Muy bien, hermanos, nos quedamos hablando de la, concluyendo la vida de este hombre, Martín Lutero. Hablábamos de cuando él tradujo la Biblia allí en el castillo de Wartburgo, cuando él fue secuestrado por el príncipe Federico de Sajonia para protegerle. Después de el edicto o el concilio o la dieta, mejor dicho, de, ¿se acuerdan? De Worms. Se escribe en W, dicen que se menciona como V, Worms. Es lo que dicen, ¿no? Dicen que nosotros decimos Volkswagen, ¿no? Pero dicen que es Volkswagen. Pero bueno, no somos alemanes. La hermana Juliana tiene ascendencia alemana. Creo que su mamá, se dice Worms. Worms, ok. De todas las maneras que yo se lo dije, así no es. Entonces, ¿cómo se dice? Worms. Así es en alemán. Ok. Así que si un día más van a Alemania y preguntan por Worms, no van a llegar a ningún lado. Es Worms. Bueno, eso. Y Wartburg, ¿cómo se dice? Wartburg. Muy bien. Bueno, pues todos esos lugares, ¿no? Entonces recordemos que esto fue en el año de 1500, ¿se acuerdan? 21. Pues hay varios años importantes. Recordamos 1517. ¿Qué sucedió en 1517? Las 95 tesis, ¿verdad? ¿En qué fecha? ¿Se acuerdan? 31 de octubre de 1517. Ahí están en las lecciones están todas esas fechas. Luego, otra fecha importante es 1521, ¿no? Cuando Lutero, miren nomás, Lutero es citado por el emperador Carlos V en la dieta de Worms, algo así, ¿ok? Y es cuando él hace su defensa, ¿verdad? O su posición, la establece. Un año antes había quemado la bula papal, 1520. Entonces, como resultado de ese edicto donde Lutero es declarado proscrito, una persona a ser perseguida, ser muerta por todo aquel que la encuentre, y quemado todos sus escritos, entonces el príncipe Federico de Sajonia, o el elector de Sajonia, a la que pertenecía la ciudad de Wittenberg, le protege, ya que Lutero era un maestro de su universidad, la Universidad de Wittenberg. Se es llevado al castillo de Wartburg, ¿ok? O Wartburg, donde pasa 10 meses allí y toma se quita los hábitos, ¿no? ¿Verdad? De monje, de sacerdote, y ahora es reconocido, pasa a ser el caballero Jorge. Entonces ahí escribe varias cosas y entre ellas traduce la Biblia. Y una de las cosas que veíamos, y si lo quisiera repetir, en el número 77, la número 77, disculpen también la nitidez, o bueno, no hay nitidez, ¿verdad? Pero en nuestra copiadora estamos batallando todavía, ya la llevamos con los técnicos, bueno, que el Señor guíe en todo eso. Pero la número 77, en la lección número 6, lección 6, dice, otro factor importante que contribuyó al éxito de esa traducción de Lutero, la Biblia de septiembre, porque salió en septiembre de 1522, fue que Lutero conocía el hebreo y griego, por lo que tradujo directamente de las lenguas originales. No obstante, el valor de su obra no se basa únicamente en sus indiscutibles dotes literarias. Lo que le dio valor fue que Lutero conocía la Biblia como nadie podía conocerla. puesto que él había sentido la angustia eterna y había encontrado en las Escrituras el verdadero y único consuelo. Lutero conocía íntimamente y amaba sinceramente al autor del libro. Como resultado, su corazón se inflamó con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Ahí residía el secreto de haber podido traducir todo al idioma alemán en tan poco tiempo. Este hombre era un hombre que conocía las Escrituras, lo mismo Melanchthon. He estado leyendo un poco la Confesión de Habsburgo y todo lo cómo ellos escribían. Hay unas cosas en las cuales no estaríamos de acuerdo, pero que cosas que no se apartaron de la Iglesia, pero siempre sustentando lo que decían con palabra de Dios, con palabra de Dios. Sin duda no eran hombres ignorantes de la Biblia. El número 78 nos dice, como es bien sabido, la fortaleza de Lutero y de la Reforma fue la Biblia. La Biblia. El miércoles pasado predicábamos acerca de la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Y desde Warburg, él escribió para su pueblo de Wittenberg. Jamás en ninguna parte del mundo se escribió un libro más fácil de comprender que la Biblia. Comparado con otros libros, es como el sol en contraste con todas las demás luces. No os dejéis inducir por ellos a abandonarla bajo ningún pretexto. Si os alejáis de ella por un momento, todo estará perdido. Podrán llevaros a donde quiera que se les antoje. Si permanecéis fieles a las Escrituras, seréis victoriosos. Así que no podemos separarnos de la Biblia. La Biblia es nuestra única regla de fe. La Biblia. Y esta debe ser la base de nuestra enseñanza y de la obra espiritual que Dios ha de hacer en nuestros corazones. Pero hasta ahí hablábamos y ahora vamos a ver un poquito de la vida de Lutero en su vida familiar. Una de las cosas que él escribió desde el castillo de Warburg fue precisamente acerca de por qué los sacerdotes y aún las monjas podían casarse. Y que salieran de esa esclavitud y comentaban de todos precisamente las perversiones que esa posición, aún en la, si mal no recuerdo, en la Confesión de Habsburgo, habla de cómo ha afectado. Desde entonces yo creo había situaciones que esta posición de la Iglesia Católica pues ha traído a efectos. Creo que leía en las noticias en esta semana que precisamente ahorita mismo hay una controversia con creo que unos sacerdotes en todo bien, hermano, no se preocupen. No leí a fondo la situación, pero en Brasil creo que hay un sacerdote de la Iglesia Católica que está solicitando que ahora los sacerdotes puedan casarse. Y el Papa Francisco está considerando esa posibilidad. Entonces, pues bueno, sabemos que la Iglesia cambia, ¿no? Pero Lutero tomó esa posición y dice el número 79 en la lección, después de colgar el hábito de monje, Lutero resolvió dejar por completo la vida monástica casándose con Catalina de Bora, con esta mujer, una monja que también había salido del claustro porque había comprendido que semejante vida era contra la voluntad de Dios. La figura de Lutero, sentado a la lumbre de su hogar con su esposa y sus 6 hijos a quienes amaba tiernamente, inspira a los hombres más que el gran héroe al presentarse ante el legado papal de Habsburgo. En los cultos domésticos, la familia rodeaba un armonio con el cual alababan a Dios juntos. El reformador leía el libro que había traducido para el pueblo. y después alababan a Dios y oraban hasta sentir la presencia divina entre ellos. Y bueno, una manera en que el autor lo menciona, ¿no? El autor de esta biografía. Pero sin duda Lutero llegó a tener esa... hacer un hogar y experimentar, ¿verdad?, el ser un padre, tener sus hijos y aún seguir adelante con su vida como siervo de Dios. Y sin duda su esposa, Catalina de Bora, Dios la usó para venir a ser un complemento a la vida de Lutero en muchas cosas. Compartíamos ayer con las parejas la gran bendición de tener una compañía. Dios ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente la bendición de tener una pareja, sino tener hermanos o un amigo, una amiga. En momentos difíciles, mejores son dos que uno. Cuando uno cae, el otro le levanta. Es muy difícil cuando se está solo tratando de salir adelante. Hay hermanas aquí en la iglesia que están casi solas, y algunas literalmente solas, en tratar de criar a sus hijos en los caminos del Señor. Si para aquellos que tenemos a nuestra esposa o las hermanas tienen a su esposo, no es fácil, imagínense hacerlos solos. Pero sabemos que Dios en su gracia sostiene, amén. Y Dios es fiel. Pero la bendición de una esposa, dice el número 81, Lutero y su esposa se amaban profundamente. Son de él estas palabras. Él dijo, soy rico. Dios me ha dado mi monja y tres hijos. ¿Verdad? Dios me ha dado mi monja y tres hijos. Pues sí, era su monja, ¿no? Era. Y las deudas, dice, no me atemorizan. Catalina paga todo. Tenía dinero, ¿qué? ¿Verdad? Bueno, ahorita nos va a decir un poquito más la lección. Catalina Bombora, o Débora Bombora, era apreciada por todos. Algunos, de hecho, llegaban a censurarla porque era demasiado económica. Pero, ¿qué habría sido de Martín Lutero y de toda su familia si ella hubiese actuado como él? Se decía que él, Lutero, aprovechando que su esposa estaba enferma, se dio su propio plato de comida a cierto estudiante que estaba hambriento. Era muy, muy liberal. No aceptaba Lutero ni un centavo de sus alumnos. Y se negaba a vender sus escritos, dejándoles todo el lucro a los tipógrafos, los que la imprimían. Ellos sí vendían los escritos y él no recibía. Entonces, Catalina vino a ser un complemento a la vida de Lutero. Ahora, no era fácil, yo estoy seguro, la vida de una mujer al lado de un hombre como Lutero. Aún Juan Wesley, escuchaba yo, no lo he leído, pero escuchaba que él inclusive, pues realmente no quería mucho casarse, por lo que implicaría para quien fuera su esposa. ¿Por qué? Porque él se la pasaba viajando, predicando. Eran tiempos largos, solos. Y bueno, y ser la esposa de Lutero, con sus, si puedo decirlo así, excentricidades, ¿está bien dicho? Excentricidades. Con sus propias luchas personales, Lutero fue un hombre muy recio con sus hijos. Se dice que una vez él propinó una golpiza muy fuerte a uno de sus hijos. Era un hombre que había sido criado en esa vínculo familiar de la Edad Media, con un temor de Dios, Dios como un juez, y donde los disciplinaban, y él siendo un hombre celoso de Dios. Estoy seguro, esperaba y tal vez demandaba que los demás fueran celosos como él. Una de las... es una bendición cuando uno ve el video de Martín Lutero. Sabemos que es la película solamente, no es ese hombre que está ahí, no es Martín Lutero. Pero la verdad expresa muy bien ese carácter de ese hombre. Entonces, imagínense ser la mujer del dulce Lutero, pero del agrio Lutero. Así como usted conoce a su esposo, ¿verdad? En sus momentos muy dulces, pero también en sus momentos difíciles. Pero gracias a Dios, Dios capacitó a esta mujer. Dios se la dio. Aún en el video veíamos cómo él decía, es que no, yo no puedo casarme con alguien. Y bueno, esta mujer aceptó eso. Entonces, ella vino a complementar muchas cosas en la vida de Lutero. Número 82 dice, durante sus meditaciones sobre las Escrituras, muchas veces se olvidaba de comer. Al escribir su comentario sobre el Salmo 23, pasó 3 días encerrado en su cuarto comiendo solamente pan y sal. Cuando su esposa abrió la puerta de la habitación con un cerrajero, lo encontraron escribiendo, sumergido en sus pensamientos y completamente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Es difícil tener una idea exacta de lo mucho que debemos actualmente a Martín Lutero. El gran paso que él dio para que el pueblo quedase libre para servir a Dios conforme a sus leyes es algo que escapa a nuestra comprensión. Era un gran músico y escribió algunos de los himnos más espirituales que se cantan actualmente. Leía yo que escribió aproximadamente 38 himnos Martín Lutero. Preparó el primer himnario recompilando diversos himnos y estableció la costumbre de que todos los asistentes a los cultos cantasen juntos. Antes solamente eran los clérigos los que cantaban. Insistió en que no solamente los varones, sino también las mujeres fuesen instruidas, convirtiéndose así en el padre de las escuelas públicas. Es decir, ahí mismo en Wittenberg, él enseñaba a los niños, a las niñas, y les enseñaban a leer, para poder, ahora ya tenían la palabra de Dios en su idioma para que ellos la pudieran leer. Párrafo número 84, antes de Lutero, el sermón en los cultos tenía muy poca importancia, pero él hizo del sermón la parte principal del culto. Él mismo dio el ejemplo para acentuar esa costumbre. Era un predicador de gran elocuencia. Él mismo se tenía en poco, pero sus mensajes le brotaban de lo más íntimo de su corazón, a tal punto que el pueblo llegaba a sentir la presencia de Dios cuando él predicaba. En Zwickau, una ciudad cerca de Wittenberg, predicó a un auditorio de 25,000 personas en la plaza pública. Se calcula que escribió 180 volúmenes en su lengua materna y casi un número igual en latín. A pesar de sufrir varias enfermedades, y finalmente murió de un paro cardíaco o una embolia, siempre se esforzaba, diciendo, si yo muriese en la cama, sería una vergüenza para el Papa. Leía también, hermano, estaba leyendo un poco de la biografía de León X, y voy a, en las siguientes lecciones, darles unos extractos. No vamos a abundar tanto, pero en las biografías de varios otros hombres de la Reforma, como Zwinglio, Melanchthon, el Papa León X. Y me llama la atención que el Papa León X murió, el que le había mandado la bula a Lutero, murió el mismo año del Edicto de Worms. León X. El mismo año que declararon proscrito el emperador a Lutero, ese mismo año murió el Papa Giovanni de Medici, que es un hombre, ¿verdad?, italiano. Ese mismo año, y me recordó aquel pasaje, ¿se acuerda cuando aquel, no sé si era un sacerdote o un, que le decía a Jeremías, que un profeta falso, que él estaba predicando. Bueno, pues tú lo vas a saber, de aquí a un año vas a morir. Y murió. Y Dios castigando, ¿no? Pero bueno, así decía Lutero, si yo muriese en la cama sería una vergüenza para el Papa. Generalmente se atribuye el gran éxito, número 85, estoy en el párrafo 85, se atribuye el gran éxito de Lutero a su extraordinaria inteligencia y a sus destacados dones. Cabe mencionar que era un hombre muy capacitado. Dios ha tenido hombres muy, muy ilustres, podemos decirlo así, que Dios les ha usado. Pero dice, el hecho es que él tenía la costumbre de orar durante horas enteras. Decía Lutero que si no pasaba 2 horas orando por la mañana, se exponía a que Satanás ganase la victoria sobre él durante ese día. Cierto biógrafo escribió, el tiempo que él pasa orando produce el tiempo para todo lo que hace. Y hace tiempo yo escuchaba una frase similar y precisamente en referencia a Martín Lutero. No recuerdo en qué contexto lo escuché o en qué lugar, pero decía, Martín Lutero tenía muchas cosas que hacer, había muchos compromisos. Y creo que él se le escuchaba decir, dice, mientras más cosas tenga que hacer, más necesidad tengo de orar. Más tengo que orar. Y la verdad, hermanos, si aprendiésemos esa práctica, o como querramos llamarle, tenemos una lista a lo mejor de cosas que tenemos que hacer. Le decimos y las llevamos delante del Señor. Señor, esto, esto, esto. Y nos ponemos en las manos del Señor. Pareciera que todo pum, pum, se acomoda. El Señor lo acomoda. A veces resulta que algo se acomodó y coincidentemente, providencialmente, la persona que teníamos que ir a ver resulta que llegó justo. Y todo. Y en un momento, en poco tiempo se pueden hacer muchas cosas. Cuando otras veces podemos tener mucho tiempo y no se hace nada, ¿no? Y no digo que tal vez el Señor también trabaje de la otra manera, ¿no? A veces permitiendo que las circunstancias no caminen bien y Él llevándonos a buscarle y descansar en Él. Pero es un buen principio. El tiempo que Él pasa orando, decía este biógrafo, produce el tiempo para todo lo que hace. El tiempo que pasa escudriñando la palabra vivificante le llena el corazón, que luego se desborda en sus sermones, en su correspondencia y en sus enseñanzas. La mejor preparación para un siervo de Dios, para predicar la palabra de Dios, es el pasar tiempo personal en la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios se desborde. Y aún en nuestras propias vidas, hermanos, ¿cuánto nos ayudaría el pasar tiempo con Dios en nuestra posición, nuestra vida como padres, como madres, como creyentes? Párrafo número 86, hermanos. Su esposa dijo que las oraciones de Lutero eran a veces como los pedidos insistentes de su hijito Hansen, que confiaba en la bondad de su padre. Otras veces era como la lucha de un gigante en la angustia del combate. Y en esa confianza al Señor y a veces en esa lucha con el Señor clamando por una necesidad. Encontramos lo siguiente, párrafo 87, en la historia de la iglesia cristiana de Sauer, en volumen 3, página 406, dice, Martín Lutero profetizaba, evangelizaba, hablaba en lenguas e interpretaba, revestido de todos los dones del Espíritu. Yo creo que esto de hablaba en lengua se refiere al hecho de que él traducía la palabra de Dios, revestido de todos los dones del Espíritu. A los 62 años predicó su último sermón sobre el texto, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué texto, no? ¿Y qué texto en el contexto de su vida, no es cierto? Porque sin duda los sabios, los entendidos de ese tiempo, los prelados de la iglesia, estaban ajenos a la verdad de la palabra de Dios. Y la reveló el Señor a los niños, a los simples, a los sencillos. Él la reveló. Ese mismo día que él murió, escribió a su querida esposa, al parecer murió en otro lugar donde no estaba Catalina junto con él, y le dice, le escribió, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Amén. Esta fue una frase de su última carta. Párrafo 89. Vivió esperando siempre que el Papa lograra cumplir la repetida amenaza de quemarlo vivo. Sin embargo, no fue esa la voluntad de Dios. Cristo lo llamó mientras sufría de un ataque al corazón en Eisleben, su ciudad natal. Las últimas palabras de Lutero fueron, voy a entregar mi espíritu. Luego alabó a Dios en voz alta. Oh, mi Padre celestial, Dios mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creo, a quien prediqué y a quien confesé, amé y alabé. Oh, mi querido Señor Jesucristo, a ti encomiendo mi pobre alma. Oh, mi Padre celestial, en breve tiempo tengo que abandonar este cuerpo, pero sé que permaneceré eternamente contigo y que nadie podrá arrebatarme de tus manos. Luego, después de recitar Juan 3:16 tres veces, repitió las palabras, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, pues tú me rescataste, Dios fiel. Acabando de decir esto, cerró los ojos y durmió. Un inmenso cortejo de creyentes que lo amaban sinceramente, precedido de 50 jinetes, salió de Eisleben con destino a Wittenberg. Pasó por la puerta de la ciudad donde el reformador había quemado años antes la bula de excomunión. Y entró por las puertas de la misma iglesia donde hacía 29 años había fijado las 95 tesis. Durante la ceremonia fúnebre, el pastor Buchenhagen y Melanchthon, inseparable compañero de Lutero, pronunciaron sendos discursos. Después abrieron la sepultura, previamente preparada al lado del púlpito, y allí depositaron el cuerpo de Lutero. 14 años más tarde, el cuerpo de Melanchthon encontró descanso al otro lado del púlpito de la misma iglesia. Alrededor de esas dos sepulturas yacen los restos mortales de más de 90 maestros de la universidad. Y el párrafo final, las puertas de la iglesia del castillo, supongo que eran las puertas originales, fueron destruidas por el fuego durante el bombardeo de Wittenberg en 1760, pero fueron sustituidas por puertas de bronce en 1812. Y en esas puertas de bronce se grabaron las 95 tesis. Son puertas que tienen grabadas las 95 tesis de Lutero. Pero este gran hombre que perseveró en la oración dejó grabadas no en el metal que al fin se corroe, sino en centenares de millones de almas inmortales, la palabra de Dios que estará dando fruto para toda la eternidad. Y bueno, hay muchos datos de la vida de este hombre, muchos datos, y pues nos sigue sin duda inspirándonos la vida de este hombre. En la parte final de su lección, hermanos, en la última hoja incluimos lo que un diccionario evangélico menciona sobre la confesión de Habsburgo. Les voy a leer un poquito de la historia o del contexto histórico de esta confesión que se hizo. La confesión de Habsburgo fue la oportunidad que tuvieron los seguidores de Lutero de confesar delante del emperador Carlos V cuál era su posición y establecerlo como parte, casi su religión para las regiones donde ellos donde ellos vivían. Leo lo siguiente, la versión castellana de la Confesión de Augsburgo, y hay una traducción original del alemán, originalmente se hizo en alemán y se hizo en latín, y dice, en 1521 Martín Lutero y sus seguidores fueron puestos bajo el interdicto imperial a consecuencia de la acción de la Dieta de Worms. Sin embargo, no fue posible hacer cumplir el decreto de Worms, ya que el emperador Carlos V estuvo ocupado en guerrear contra Francia e Italia y en los preparativos para hacer frente a la amenaza de los turcos. Entretanto, los príncipes y algunas ciudades de Alemania se habían declarado a favor de una u otra parte, algunos a favor de Lutero, otros en contra. En general, el sur de Alemania permaneció fiel a Roma. En 1524, un legado papal, Lorenzo Campeggio, logró la formación de una liga de los príncipes católicos de la región, una liga, una unión, una confederación. El norte se inclinaba hacia Lutero, los príncipes de Brandenburgo, Nuremberg y Mansfeld simpatizaban con él. Ciudad tras ciudad, inclusive algunas del sur, se declararon a favor del reformador, entre ellas Magdeburgo, Habsburgo, Estrasburgo, Nuremberg y Ulm. Cuando se reunió la dieta de en Espira, en 1526, 25 de junio, a pesar de la exigencia del emperador de que el edicto de Worms fuese cumplido, la dieta decretó que, pendiente un concilio o asamblea nacional, cada uno de los príncipes viviese, gobernase y se portase en la forma que él espera y confía dar cuenta a Dios y a su majestad imperial. Esto fue interpretado en el sentido de dar a los príncipes y a ciudades luteranas la autoridad de regular sus asuntos religiosos como les pareciera. Cuando a partir del 21 de febrero de 1529, 3 años después, la dieta se reunió de nuevo en Espira, dominada por una mayoría católica romana, se ordenó que no se hiciese ningún cambio más en la religión, que en los territorios católicos romanos no se diese libertad de culto a los luteranos, pero que en los territorios luteranos se decretase la tolerancia a los católicos romanos. Ah, qué chiste, ¿no? Le vuelvo a leer. Ellos decían, en los territorios católicos romanos no se diese libertad de culto a los luteranos, pero en los territorios luteranos sí se decretase la tolerancia a los católicos romanos. Eso fue en la dieta de 1529. Los luteranos de la dieta presentaron una protesta formal, y es cuando fue la protesta de Espira, y cuando surgió el nombre de protestantes, una protesta, entre el 19 al 25 de abril, dándose origen al término protestante, que se aplicó a los que disentían de la opinión de la Iglesia romana. Uno de los resultados de la segunda dieta de Espira, la primera fue en 1526, la segunda en 1529, fue la tentativa de formar una federación política entre los luteranos, los alemanes del sur y los suizos. Parece que otra vez está fallando, ¿verdad? El sistema ahí. Bueno, entonces, lo que sucedió es que prepararon un documento que contenía 17 artículos que exponían la posición distintiva de Lutero, especialmente en cuanto a la cena del Señor. Los antecedentes doctrinales de estos artículos se hallan tanto en la confesión de Lutero, que Lutero añadió a su escrito, Confesión acerca de la Santa Cena de Cristo del año 1528, como la instrucción para los visitadores. Leo, durante los días 1 al 4 de octubre de 1529, se encontraron frente al... ahí nos habla de una situación en la que Zwinglio y Lutero se encontraron, pero esto llevó, ellos protestaron y finalmente un año después, en 1530, se llevó a cabo una dieta donde ya hicieron una confesión, unidos las confederaciones o en una confederación de regiones alemanas, se pusieron de acuerdo y le pidieron a Melanchthon redactó una confesión donde estaban 28 artículos, los primeros 21 artículos hablaban de asuntos doctrinales, de la posición luterana, y los siguientes artículos de algunas cosas en las que ellos no estaban de acuerdo, y eso está escrito, los originales en alemán y en latín fueron quemados, pero diferentes copias y fragmentos se ha hecho ya una, hay todo un escrito y está traducido al español. Muy interesante la posición que ellos toman. Pero leo en base a nuestra lección, la confesión de Augsburgo, en un párrafo número 1 de la última hoja, es la profesión luterana de fe. Fue presentada a la Dieta de Augsburgo en 1530 y su autor fue Felipe Melanchthon. Pero su contenido refleja claramente las posturas de Martín Lutero. Carlos V convocó a una dieta, convención o reunión de los gobernantes del Sacro Imperio Romano en Augsburgo en 1530. El emperador era convencidamente católico romano y quería que el imperio fuera leal al romanismo. Conminó a los gobernantes que apoyaban diferentes doctrinas a presentar declaraciones acerca de ellas. Carlos quería la unidad religiosa a fin de que el imperio presentara un frente unido contra los enemigos externos, especialmente los turcos. De alguna manera, Carlos V quería que esos problemas entre las regiones alemanas, que unos estaban a favor de Lutero, otros en contra, de alguna manera llegar a pacificar esto. ¿Por qué? Porque tenía él que presentar defensa contra los turcos al este. Recuerden las invasiones de los musulmanes, ¿verdad? Constantemente contra Europa y había que protegerse de ellos. En el párrafo 2 dice, los teólogos luteranos elaboraron varios documentos preliminares, entre ellos los artículos de Marburgo, esa ciudad ahí, ¿verdad? Y Torgau. Lutero tuvo participación en su preparación, pero no pudo asistir a la dieta. Había sido puesto fuera de la ley por edicto de Worms. Y el elector de Sajonia no podía protegerlo en Habsburgo. Dado que se le había declarado hereje, su presencia allí habría desviado la atención respecto de las cuestiones doctrinales y su martirio no habría servido de nada. Philipp Melanchthon, colaborador de Lutero, hizo la redacción final de la Confesión de Habsburgo. Lutero aprobó la confesión de todo corazón, aunque objetó que habría podido tratar unos pocos más errores y abusos, y que no debió emplear un tono tan suave. La doctrina de la confesión es claramente la del reformador mismo. Párrafo 4. En la dieta, la confesión de Augsburgo fue leída públicamente en alemán en la tarde del 25 de junio de 1530 por Christian Beyer, canciller de la Sajonia electoral. Tanto la versión en ese idioma como en el latín fueron consideradas oficiales. Cabe mencionar que Carlos V no quería que se leyera la confesión, no se quería que se leyera públicamente para que no causara controversia, para que algunos no escuchar, nada más le presentara como un documento, pero se pusieron firmes los príncipes de Alemania, de esa parte, y dijeron, pues estamos en territorio alemán y se debe leer y en alemán. Y 2 horas estuvieron leyendo, ¿verdad?, esta confesión. Párrafo 5. La confesión de Habsburgo fue firmada por 7 príncipes y representantes de 2 ciudades autónomas. Creían que la doctrina que contenía era bíblica y verdadera. La firmaron porque la dieta fue precisamente una convención de gobernantes del imperio. Pero la confesión no tenía por objeto presentar las convicciones de alguna autoridad gubernamental, sino que proclamaba lo que se estaba enseñando en las iglesias de aquellas partes de Alemania. El primer artículo comienza así. Las iglesias de entre nosotros sostienen con gran consenso que... Entonces estos príncipes, al firmar le daban autoridad legal que esa sería su posición. Además, párrafo 6, un prefacio y una breve conclusión. La Confesión de Augsburgo tiene 28 artículos. Los primeros 21 presentan las doctrinas luteranas y rechazan las doctrinas contrarias, en tanto que los últimos 7 rechazan abusos en la vida cristiana. Discutir en detalle las doctrinas de la Confesión de Augsburgo requeriría un texto de teología. A lo más, podíamos dar una idea de lo que dice. Afirma la Trinidad, inclusive, ellos mencionan que ellos se toman como credo, no solamente el credo de los apóstoles, hay diferentes credos, el credo de los apóstoles, que es un credo pequeño, el credo de los padres apostólicos, a ver, ¿cuál era? El credo niceno, ¿era? Niceno, creo. Y el credo de Atanasio. ¿Se acuerdan de Atanasio? Hace tiempo habíamos hablado de Atanasio. Que en el 325, después de Cristo, en el concilio de Nicea, él se presentó en contra de los arrianos, ¿no? Arrio, que ellos decían que Cristo no era Dios, que había una diferencia entre Logos, que es Cristo, y el Padre. Entonces, de allí se escribió un credo de Atanasio, y es muy interesante ese credo porque afirma, es una tremenda exposición de la Trinidad, de la Trinidad. Y bueno, ellos creían en la Trinidad, ellos creían en el pecado original como verdaderamente condenatorio, si no fuera condonado, la deidad y la humanidad de Jesús, su sacrificio por el pecado de la humanidad. Y uno de los principales puntos de esta confesión de Habsburgo, que lo declara, podemos decir, como evangélica, es el hecho de que la salvación no es por obra, sino es por la justificación por fe. A mí me gustaría tener tiempo y analizar esa confesión de Habsburgo, porque hay ciertas cosas que uno dice, bueno, eso no está bien. Por ejemplo, lo de la cena del Señor, que ellos enfatizan ahí en la confesión de Habsburgo, los luteranos, ahorita se toma como la confesión de la iglesia luterana. Ellos dicen que en el cuerpo, en el pan y en el vino está inminente la presencia de Cristo. No es literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pero está inminente la presencia de Cristo. Otra cosa que dicen es que el bautismo es necesario para la salvación, así se menciona. Lo leía yo y decía, y que los niños deben ser bautizados. Uno dice, ¿cómo lo ponemos esto con el hecho de la salvación que no es por obras? También hablan de la misa, porque ellos siguieron llevando a cabo misas. O sea, Lutero no cambió directamente, ahora vamos a tener un culto evangélico. No, él, al su principio, él quería reformar la Iglesia Católica, pero en esa confesión de Habsburgo, leía su servidor, presentan qué posición ellos han tomado como la misa, para la misa. Y ellos decían, dicen, nuestras reuniones o nuestras que nosotros tenemos, en ningún momento, dice, fomentamos, primero ellos decían, fomentamos la palabra de Dios, fomentamos el hecho que las personas que vienen a misa, eso no les da ninguna gracia. Es hacer elementos para que nos ayuden en nuestra búsqueda de Dios. Entonces, vemos, aunque mantuvo, hay que entender que la transición era abismal, si podemos decirlo así. Y es por eso que nosotros pues, no estamos diciendo que la iglesia luterana tiene toda la verdad y todo lo que. Pero estos puntos que dieron un principio, el hecho de manejar que la salvación es por fe y no por las obras, la salvación por la justicia de Dios, eso fue muy importante. Y eso lo tomó literalmente todo un pueblo o parte de un pueblo, el pueblo alemán. Tomó esa posición y eso vino a afectar a muchas a muchos creyentes en el futuro. También dice aquí, las buenas obras como resultado, no causa de la salvación, motivadas por la buena nueva de que Cristo logró nuestra salvación. Se podría decir mucho más, pero esto indica, estoy al final del párrafo 7, pero esto indica que la confesión de Habsburgo sostiene simplemente la posición que los luteranos consideran bíblica. Los abusos corregidos incluyen diversas concepciones y prácticas falsas en la cena del Señor, en el celibato clerical, el mal uso de la confesión y la absolución, las leyes dietéticas del romanismo medieval, inclusive en esa confesión de Habsburgo, se trata contra la dieta de los católicos, es decir, que no permiten comer carne y todo eso, enseñando otra vez que esas cosas son obras. Entonces, podemos decir que se apega a la Biblia, pero hay ciertas cosas que son evidentes que no llegaron a esa total luz, ¿no? Así que nosotros, al estudiar todo esto, hermanos, no nos declaramos luteranos, por supuesto, no, ni podemos decir, somos protestantes en el sentido de que protestamos contra toda la falsedad de la Iglesia Católica, en ese sentido. Entonces, sencillamente le damos gracias a Dios por la vida de hombres como que estuvieron dispuestos a dar un paso que habría de ayudar para la vida espiritual de los creyentes y aún la historia de la Iglesia cristiana. Y el texto a memorizar, hermanos, que pusimos aquí es Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es una posición importante, hermanos. La salvación no es por obras, es por fe. Es por fe. ¿Ok? Bueno, es por gracia. La salvación es por gracia por medio de la fe. Es la posición. Entonces, Pablo le estaba diciendo esto a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también. ¿Quiénes son esos nosotros? Son Pedro, o Pablo y Pedro. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es importante que usted, hermano, creamos y meditemos en la realidad, sepamos cómo refutar la enseñanza católica de la salvación por obras, para el beneficio espiritual de aquellos que nos escuchan. Usted tiene que tener presente versículos como, si usted va a enseñar que la salvación no es por obras, usted debe tener presente Efesios capítulo 2 y versículo 8. Efesios 2:8. ¿Usted sabe lo que dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, yo le pregunto, ¿qué otro versículo usaría usted para hablar de la salvación por obras? Piense en usted. Yo le pregunto para que usted mismo se cuestione qué tanto yo sé de las Escrituras para poder enseñarle a alguien más. Yo recuerdo hace años, cuando apenas yo estaba conociendo al Señor, una de las cosas que yo quería era saber cómo refutar o enseñar una verdad. Y para eso, pues hay que ir a la Biblia, hay que aprenderse ciertos versículos. Así que, ¿quién me quiere decir un versículo que hable de la... A ver, hermana Soberanes.
Está en Tito 2:11. Porque okay. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Ajá, ¿qué más?
Sí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa.
Muy bien, ahí se nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Muy bien, es por gracia, pero ¿cómo enseñamos que no es por obras? Entonces, ahí mismo en Tito hay un pasaje que nos habla que, ¿alguien se acuerda? Tito 3:5, ¿verdad? ¿Qué dice Tito 3:5? ¿Nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿qué debe usted hacer? Y le enseño. Bueno, lo mejor sería que se memorice las citas, por lo menos las citas, aunque no se memorice todos los versículos, pero asegúrese de traer una Biblia. ¿Ok? Para que sepa dónde. ¿Ok? Tito 3:5. Yo sé que ahorita en el internet le puede poner ahí, salvación no por obras y ya. Rápido, ¿no? Pero uno tiene que saber estas cosas. Y amados hermanos, con todo respeto, pero a veces tenemos muchos años en la vida cristiana y no sabemos cómo usar la palabra de Dios. Nos especializamos en algunas otras cosas, áreas de nuestra vida, pero la palabra de Dios necesitamos conocerla. Tito 3:5 es un pasaje. ¿Cuál otro pasaje que nos habla que la salvación no es por obras? Dígame una cita. Ok, Efesios 2:8 y 9. Lo mencionábamos ahorita. Efesios 2:8 y 9, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué otro? Tito 3:5. Hermano Miguel. Y el 3:20, hermano. Mira el 3:20. Sabiendo que el hombre no es justicia. No, no, no. Ese no. Este es Gálatas 2:16, ¿no? Que acabamos. Pero dice. ¿Cómo dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Romanos qué? Romanos 3:20. Ahora, también ahí en Romanos 3:20 nos habla de que la salvación no es por obras. Ahí nos habla que es gratuita. Usted conoce Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice el 24? Siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente. ¿Cómo dice? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, luego Pablo ahí presenta un debate allí y finalmente concluye en Romanos 3:28. ¿Qué dice Romanos 3:28? Concluimos pues, ¿no dice así? Que el hombre es ¿qué? Justificado por fe. No, pero por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. No, bueno, sí puedes. No necesariamente, sí, ya sé cuál es Filipenses. Ah, 3:8 o 3:9. ¿Qué dice? Así es. Ajá, así es. Filipenses 3:9. Entonces, versículos que nos hablan, Gálatas 2:16 es uno muy importante, sabiendo el que tenemos aquí para memorizar. Sabiendo que el hombre no es justificado por la sola de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Ahora, Gálatas 2:16 es el versículo de memoria. Ahora, esto es con respecto a la salvación que no es por obras. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué de las otras doctrinas? Por ejemplo, el tiempo que vivimos, ¿qué tal si nosotros algún familiar o alguien tiene un contexto de testigo de Jehová? ¿O cómo le voy a enseñar a una persona que Cristo es Dios? ¿No es cierto? ¿Usted sabe algún versículo que enseña que Cristo es Dios? A ver, ¿Juan qué? Juan 10, ¿qué? 30, ¿no? Yo y el Padre, uno somos. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Uno que es muy importante, y es claro, Romanos 9:5. ¿Sí? Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Creo que así dice Romanos 9:5. A ver, hermana Sara. Sí. Dios fue. Muy bien. 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne. Ahora, esta gente dio una confesión. Ahora, tenía sus teólogos que se las escribieron, ok. Pero es mi confesión. Y como cristiano, yo tengo que tener mi confesión. Es mi credo, lo que yo creo. Una de las cosas que los niños en la academia aprenden es el credo, ¿no? Y está hasta cierto punto. Pues no, es una presentación teológica, pero son puntos importantes, ¿verdad? Con respecto a lo que nosotros creemos. Pero yo le animo a que usted conozca la palabra de Dios y conozca estas verdades, las cosas básicas de nuestra fe. Porque dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo dijo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, erramos ignorando las Escrituras. Entonces, diferentes verdades. Por ejemplo, si le voy a enseñar a una persona acerca del rapto de la iglesia, ¿a dónde me voy? ¿A qué pasaje me iría? ¿Eh, hermano Héctor? Ok. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante sería 1. Ok. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Si le voy a enseñar a una persona del milenio, ¿qué versículo usaría? ¿Qué pasaje usaría? En Apocalipsis, ¿verdad? Que se enseñe el milenio. ¿Qué tal si una persona me dice, no, es que no hay un milenio? No, ¿qué pasaje usaría? Apocalipsis, capítulo ¿qué? 20, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 20. Y bueno, y de esta manera, yo le animo que usted pueda tener también una cadena de versículos. ¿Qué es una cadena de versículos? Usted comienza, a lo mejor dice, bueno, un versículo acerca de las obras. Y a lo mejor se aprende solamente un versículo, una cita. Entonces, con esa cita comienza y al lado de ese versículo le pone la siguiente cita a la que va, que habla de obras. Entonces, usted puede tener en su Biblia esas cadenas. Puede tener, por ejemplo, alguna verdad, a lo mejor hay un pecado familiar o algún pecado personal o alguna necesidad que usted quiere, quiero hablar acerca del enojo. Lo mismo, usted puede decir, ah, ok, hay un versículo que recuerdo que habla del enojo. A lo mejor lo más fácil es en Jonás, dice, haces bien en enojarte tanto. Ah, bueno, pues ahí le póngale un ladito y se va. Y ahí se va, y ahí se va. Y Proverbios habla de el hombre que se enseñorea de su espíritu, es mejor que aquel que mande. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, a veces esos versículos no los tenemos, y no quiero fomentar la pereza, pero quiero fomentar la practicidad, ¿no?, en este tipo de cosas. Por ejemplo, los pasajes que tienen que hablar a veces con respecto al uso de la vara. A lo mejor necesitamos usar algún versículo de esos cuando estamos tratando con nuestros hijos. Bueno, uno dice, se va rápidamente a Proverbios 22, 16, ¿no? Es Proverbios 22, 16, ¿no? ¿Sí es ese? ¿22, 16? ¿16, 22? A ver, estoy mal entonces yo. Bueno, el Proverbios 20, 15, ¿no? ¿Ya ve? No es que la necesidad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. No, estoy mal, ¿no? ¿Ya ve? A ver, ¿qué dice 22, 16? Ah, no, tampoco. Mire nomás. Es 22:15, ¿ok? Entonces, así tenemos, diferentes pasajes. Por ejemplo, si usted quiere enseñarle del temor de Dios a alguien, ya sabe uno que Proverbios 1, ¿qué? 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y uno puede hacer su cadena de versículos. Entonces, de tal manera que en su estudio personal, yo le animo que no solo lea su Biblia, pero en ocasiones póngase a estudiar con respecto a un determinado tema. Tenga una concordancia. Hoy en día a veces hay hasta, si no tiene una física, pues a lo mejor hasta un software, ¿no? Y busque todos los versículos que hablen del temor de Jehová y usted puede leerlos y hacer una lista y una cadena así, de tal manera, hermanos, que usted se exponga personalmente a la palabra del Señor. Hagamos de la Biblia, amados hermanos, pues realmente la base de lo que nosotros creemos. La Biblia, sin la Biblia, pues no somos nada, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios por la vida de este hombre y seguiremos estudiando las vidas un poquito más breve, ¿no? De otros hombres que vivieron en ese contexto de la historia, en este estudio de la Reforma Protestante. Oremos al Señor, hermanos, esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que tú bendigas esta exposición que ha sido muy sencilla. En tus manos nos ponemos, Señor. Ayúdanos a conocer la palabra de Dios. Insta a los hermanos, Señor, a conocer su Biblia. hay maneras prácticas que nos ayudan a veces a nuestra falta de memoria. Tenemos que ser creativos también, Señor. A veces hay algunos libros que nos hablan y nos dicen diferentes versículos con respecto a diferentes temas. Ayúdanos, Señor. No solamente leer tu Biblia, y debemos hacerlo, pero ayúdanos a estudiarla y principalmente meditarla. Tenemos una fe que tenemos que confesar. En el nombre de Cristo oramos. Amén.